tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Primer Click. Aquí estamos a través del foro de Unison TV por el canal 8 y el canal 108. Y como siempre, es un placer. Aquí mi estimado Manuel Quiroz. Amigo, ¿cómo andamos? Otro programa.
Todo muy bien, fíjate. Esta semana tenemos muchos nuevos avances relacionados con la tecnología, sobre todo el E3, que ya está transcurriendo y que nos ha dejado algunas noticias muy interesantes que esperamos que pues se queden con nosotros, ¿no?, para checarlas.
Sí, así es. Este va a ser un programa especial ya de la cobertura de E3 2019. Vamos a hablar acerca de ya varios estudios, como menciona Manuel, que ya dieron sus primeras presentaciones en el marco de este evento. Y también vamos a hablar acerca de los juegos que se están anunciando, de las expectativas que hay. Y también tenemos una cápsula muy interesante sobre esa guerra comercial, ¿no?, que hay sobre la conectividad 5G, que a lo mejor mucha gente todavía no la llega a comprender, pero que está causando mucho furor internacional.
Así es, entonces pues quédense y pues sin duda va a ser un programa que les va a gustar y que pues para todos es novedad porque eso es lo más nuevo en la tecnología.
Precisamente, es de las cosas más novedosas, es tendencia. Y quédense aquí en Primer Click, vamos a hablar acerca de el E3 2019. Regresamos aquí a Primer Click y vamos a hablar acerca de una empresa que es Google, que hace unos meses nos anunció que ya se iba a incorporar a los videojuegos, Manuel.
Así es, fíjate, todos teníamos, bueno, yo tenía la duda y tú también, obviamente, que comentábamos de que, bueno, va a incluirse dentro de la competencia de los videojuegos, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué juegos va a haber? ¿Cuál va a ser su estandarte? Y pues todos teníamos esa duda hasta que la pasada conferencia que realizaron nos presentaron una nueva plataforma llamada Stadia.
Así es, Stadia, para los que no estuvieron al tanto de esta plataforma en nuestro programa de Primer Click, es precisamente un servicio a través de la red, a través de tecnologías como la nube, donde cualquier persona que tenga acceso a Chrome va a poder jugar videojuegos AAA, no solamente esos videojuegos sociales o esos juegos indie que a lo mejor no requieren tanto hardware para ser ejecutados. Ahora sí, estamos hablando de Assassin's Creed, de Destiny, de juegos ya más robustos, de estudios más fuertes. Y pues prácticamente esa es la ventaja competitiva, ¿no? Poder jugar en cualquier pantalla, independientemente sea tu laptop, sea tu teléfono inteligente, sea tu televisor, Smart TV, en donde sea, Manuel.
Y no solamente en el dispositivo, o sea, en cualquier dispositivo. Sí. La novedad es que son juegos que van a estar en la nube, que no vas a ocupar tú descargarlos e instalarlos como, o sea, actualmente se
no ocupas descargas, actualizaciones, parches. Ajá. Y mucho menos hardware, no se requiere.
Sobre todo el equipo ya no va a ser tan importante invertir en todo el procesamiento de los gráficos, de los datos, sino que pues la misma compañía lo va a realizar y solamente tú vas a ser jugador vía streaming.
Yo tengo una duda, Manuel. Por ejemplo, tú eres un PC gamer.
PC gamer Master Race.
Master Race. ¿Tú cómo ves este servicio? Porque yo siento que este servicio va más inclinado a aquellas personas que no tienen acceso a lo mejor a una PC gamer.
Ajá.
Entonces, desde el punto de vista de un PC gamer, ajá, ¿tú qué opinas de este servicio? ¿Es atractivo para ti o no te llama tanto la atención?
Claro, al 100% es atractivo para mí, y no solamente para mí, sino también para las personas que no han tenido la oportunidad de armarse una compu, por llamarla buena, pro, que pueda correr todos los juegos.
Sí.
¿Por qué? Pues sabemos que pues las tarjetas gráficas, los procesadores
han aumentado de precio.
Y quieres una computadora medianamente bien, te vas a andar ocupando mínimo unos 17 mil, 18 mil pesos.
Sí, mínimo.
Entonces, sobre todo las tarjetas, ¿no? Una 220, 280, que andan como 20 mil pesos.
La pura tarjeta.
Solamente la tarjeta. Entonces, pues obviamente para todas las personas que son gamer y no han tenido la oportunidad de poder armarse una computadora, pues este servicio pues les queda como anillo al dedo, porque van a poder tener la misma experiencia que todos los demás, obviamente con una buena conexión a internet.
Exactamente, ese es el único detalle indispensable, tener una buena conexión a internet. Ahorita, si ustedes accesan a la página de stadia.com, van a poder probar su conexión a internet para ver si son capaces de soportar este servicio en la nube. Pero aquí tenemos los datos de qué es lo mínimo y qué es lo máximo requerido, ¿no?
Sí, fíjate que cuando recién lo anunciaron, esa fue la duda de todo el mundo.
Sí, de hecho estuvimos documentándola aquí.
Oye, sí, está muy bien, pero si yo batallo en ocasiones, dices, para ver una película,
oye,
en Full HD, ahora jugar un juego en HD, ¿qué tanto me va a consumir?
Oye, si a, oye, Manuel, decía la gente en la conferencia de Stadia, si a mí se me traba la conferencia en YouTube, imagínate andar jugando Assassin's Creed o Destiny 2.
Ajá. Entonces, esas dudas en el E3 ya se han disuelto, ¿no?
Ya se han disuelto. Y aquí tenemos los datos, que son... Yo creo que, lo decíamos fuera del aire, son alentadores, ¿no? A mí se me hacen impresionantes. Yo pensé que iban a ocupar más. Para jugar 4K, estamos hablando de HDR 60 cuadros por segundo con sonido 5.1 surround, se ocupan 35 megas de subida.
Que ahorita teníamos la preocupación que en México, pues, tenemos malas conexiones de internet.
Sí.
Sin embargo, hemos visto que ha ido avanzando el tema de la velocidad. Ya hay fibra óptica en algunos lados. Y puedes llegar a tener velocidades de hasta 200 megas, 100 megas y pues abierto a todo público, ¿no?
Exactamente.
Entonces, nosotros decíamos, uy, a lo mejor ocupa más, a lo mejor solamente se va a poder utilizar con el 5G, porque el 5G te da velocidades hasta de 1.2 gigabytes por segundo.
Yo personalmente pensé que para correr 4K se iban a ocupar al menos 100 o 200 megas.
Ajá.
Y cuando me enteré que eran 35, dije, esto está impresionante.
Ajá. Entonces, imagínate, yo tenía contratado anteriormente uno de un paquete de 50 megas y me llegaban 32.
Ah, pues apenitas si ibas a poderle jugar en 4K.
Pero ahora, ¿de qué servía jugar uno en 4K si tienes un monitor Full HD?
Ah, caray.
Entonces, iba a ser la misma, ¿no?
Ahora, para todos los usuarios que pues no tienen conexiones superiores a los 35 megas, no hay preocupación alguna, porque para jugar 1080p a 60 cuadros por segundo solamente se ocupan 20 megas. Y si quieren jugar a 720p, igual a 60 cuadros por segundo, solamente 10 megas. Que yo creo que es el estándar de México.
Sí, de cualquier compañía que brinde internet. El mínimo que te venden es de 10 megas, que sí, te llega menos, obviamente. 8, 7 te andan llegando. Pero si te vas al de 20, pues sí te va a estar llegando esa cantidad.
Ahora, otro detalle, y a lo mejor creo que es la parte triste, es que Stadia no está programado para que llegue a México en su lanzamiento.
Ajá.
Va a llegar alrededor de 16 países, que son principalmente Estados Unidos y Europa. Y ajá, Latinoamérica no está programado para que llegue a inicios de lanzamiento, ¿no? Entonces yo creo que lo esperaríamos para finales o mediados del 2020.
Cambio la ubicación del IP con un proxy que estoy en América.
Así es.
¿Así se puede?
Así sí.
Okay, lo haremos.
Eso se podría hacer. Y ahora vamos a hablar de lo interesante, ¿no? Que son los juegos. Yo creo que cuando tuvimos esta charla, Manuel, hace ya unos meses aquí en el programa, estábamos comentando que está muy interesante la plataforma, que sea un servicio con tecnología de la nube está muy padre, pero pues el corazón siempre de una nueva plataforma de videojuegos van a ser los juegos.
Ajá.
Y ahí Stadia como que se quedó un poco corto en esa parte.
Uh-huh.
En esta ocasión ya en el E3 ya nos presentó juegos de lanzamiento y nos presentó que Epic Games, Bethesda, que Ubisoft, que EA forman parte del lineup de estudios que le están entrando y van a tener este Destiny 2 de lanzamiento completo. Lo que a mí me preocupa es que todos estos juegos no son exclusivos, son multiplataforma.
Exactamente.
Y yo creo que una nueva plataforma requiere exclusividad, al menos un juego.
Un juego que sea el estandarte, tú lo sí, decías, ¿no?
Sony tiene, Microsoft tiene, Nintendo tiene, pero Stadia no lo tienen. Y yo creo que ese va a ser como que un... ¿Cómo se le podría decir? Como el talón de Aquiles de la plataforma.
Pues no sé si sea el talón de Aquiles, pero sí es algo negativo. Sin embargo, ¿sabes? Tiene la oportunidad de, con los juegos que ya existen, uh-huh, de mostrar la capacidad de la plataforma.
Sí, pues, sí, no, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que
pero si se quedan ahí y no sacan nada nuevo y no sacan algo que llame la atención de los consumidores, puede ser que se estanque.
Sí, sí, de hecho sí. Y ya para culminar con este bloque de Stadia, pues mencionar los tipos de membresía, ¿no? Stadia va a lanzarse en noviembre de este año, como lo mencionamos, en Estados Unidos y gran parte de Europa. Y va a tener un costo de $10.99 su suscripción Pro, que significa poder jugar toda la selección de juegos, muy parecido a Xbox Game Pass. Uh-huh. Y en el 2020 va a tener una suscripción gratuita, donde tú vas a poder comprar el juego que quieras. Por ejemplo, voy a comprar Destiny 2, pagas el juego, que no nos mencionaron costos, y vas a poder jugar ese juego sin necesidad de una...
Oye, capaz si cueste lo que cuestan actualmente, $60.
Es que es lo más probable, ¿no? Pero sí, sí no mencionaron costos.
Y capaz hasta más, porque como va a estar en la nube.
Sí, eso es lo interesante. Pues, por ejemplo, si te, a ti te dijeran, Manuel, aquí está el Destiny 2. Si lo compras para PlayStation, pues nomás lo juegas en PlayStation. Si lo compras para Xbox, solo para Xbox. Ah, pero si lo compras en Stadia, lo puedes jugar en tu celular, en tu laptop, en tu televisor, en tu compu. Entonces, o sea, como que le das más valor, ¿no?
Tengo ahí algunas dudas. Por ejemplo, no sé si tú ya lo has visto, si se han pronunciado las desarrolladoras de tarjetas.
No.
Porque van a perder mucho dinero. Porque la gente ya no va a invertir tanto en el equipo, va a invertir en el servicio.
Es que yo siento que Stadia no compite con las PC gamers, compite con las consolas. Compite con Xbox, compite con PlayStation, con Nintendo, que ellos tampoco pues utilizan tarjetas, ni venden tarjetas. Entonces, yo siento que por ahí va la tirada más que nada. ¿Tú sientes que compiten más con las
PC? No que compiten más, pero sí que va a haber una disminución en eso. Porque mira, yo qué digo, bueno, voy a...
Si la plataforma... ¿Contratar servicio?
¿Para qué voy a comprar una 1080?
Estoy de acuerdo. Sin embargo, siento que la plataforma está a prueba, ¿no? No, todavía no, con lo que han anunciado hasta este momento, no tengo yo, o siento yo que no hay suficiente información para decir que va a tener éxito en el futuro.
Ok, ¿sabes? Entonces, bueno, Stadia, güey, se va a poder jugar en un celular, que le puedes conectar un control.
Así es.
O sea, por medio de Bluetooth.
De hecho, tienen su propio control, pero ya mencionaron en la conferencia que control de Xbox, control de PlayStation o cualquier control Bluetooth va a ser compatible.
Ok, en las televisiones igual, me imagino a fuerza debe ser un Smart.
Debe ser Smart TV o se le debe conectar el plugin de Google Chromecast.
Ok, entonces pues me imagino que no vas a poder bajar la aplicación en las consolas, obviamente, porque es su competencia, ¿no?
Fíjate que ahí está una parte interesante.
Porque no sé si se pudiera descargar, o sea...
Ahí está una parte interesante. Yo siento, y reitero, ¿no? Yo siento que Stadia compite con las consolas. De hecho...
Nunca vamos a ver a alguien que juegue juegos de Stadia en Xbox.
Yo no creo. Yo no creo. Y te voy a decir por qué no creo. Porque hay un servicio que compite con Stadia, que es xCloud, que es de Xbox.
Exactamente.
Y de hecho... ¿Quién
todavía no compite porque todavía no lo lanzan?
Todavía no lo anuncian. Ajá. Sin embargo, sí se mencionó que ese servicio lo iba a adoptar PlayStation. Que las tecnologías de la nube, PlayStation las iba a otorgar. Uh-huh. O sea, se están uniendo las consolas, yo creo que para competir con Stadia, que es la
con competencia.
Con Google, exactamente. Entonces, hay que ver cómo evoluciona. Hay que estar muy atentos. Por el momento yo le veo futuro, pero como tú bien mencionas, Manuel, los juegos son muy importantes y hasta el momento no veo un juego que te diga yo quiero el servicio de Stadia.
Exactamente.
Yo lo haría por curiosidad, ¿no? Para probar.
Por ejemplo, alguien que juega Fortnite, por así decirlo, si va a estar en la plataforma, uh-huh. Pero lo tiene que jugar en nivel bajo, o sea, calidad baja. Pues acá ya la vas a poder jugar bien. Mientras tenga una buena conexión de internet,
no hay problema.
Ya no te preocupas de tu equipo.
Sí, así es. Y hablando de conexiones,
oye, entonces hacer un streaming del juego va a ser más sencillo, porque vas a estar capturando la plataforma, ¿sabes?
No, y de hecho, imagínate el potencial para los streamers. Mencionaron en la conferencia que si tú estás jugando Destiny y tú pones un reto en el streaming, ¿quién quiere unirse conmigo al quest? Pues la persona no ocupa bajar el juego, nomás aplasta un botón y se une contigo. Y ya están tus suscriptores jugando contigo simultáneamente. Uh-huh. Todo eso se puede porque pues el suscriptor lo único que requiere para jugar es una conexión a internet.
Oye, y bueno, no sé si lo soñé o lo pensé, que habían dicho que también va a tener una opción de transmisión en vivo, ¿no?
¿Cómo?
Stadia.
Sí, sí, sí.
O sea, no vas a ocupar un Chrome externo ni nada.
No, para nada. Ajá. Si tu computadora corre Chrome, lo puedes jugar ahí. Ajá. De hecho, o sea, visualiza que estás en tu laptop y pones un trailer de un juego. ¿Qué juego te gusta?
GTA. Halo Infinity.
Bueno, ese no, porque es de Microsoft. Un third party, uno de Ubisoft, no sé, Watch Dogs.
Ajá.
Que estás viendo el tráiler de Watch Dogs, se termina el tráiler y te dice, ¿quieres jugar?
Jugar ahora.
Jugar ahora. Clic, pum, jugando. Uh-huh. No ocupas descarga, no ocupas nada. Entonces, eso es lo que está prometiendo Stadia, que a mí se me hace como que el camino a tomar del futuro de los videojuegos. Uh-huh. Pero requiere más apoyo de las industrias.
Y ahora le vas a añadir otro servicio más a tus suscripciones mensuales.
Otro más.
¿Te acuerdas que una vez hablamos de todo lo que HBO, Netflix, Disney, sí, bla, bla, bla? Y ahora agrégale Game Pass, agrégale xCloud, agrégale... Bueno, imagino que Game Pass ya no va a existir eso.
¿Game Pass?
¿Tú qué?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Ahorita lo vamos a retomar.
O sea, ¿con xCloud no crees que ya le van a quitar a...
No. Va a ser la unión. xCloud y Microsoft. Pero ahorita lo retomamos. Pero ahorita que estamos hablando de conexiones, pues hay una guerra comercial entre China, entre el presidente de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, sobre la conexión 5G. Y está muy interesante el tema porque la conexión 5G no está tan lejos como parece. De hecho, aquí en México ya Telcel ya maneja la red 4.5G. Entonces vamos a poner esta cápsula para que ustedes conozcan más cuál es el contexto de esto y por qué como usuario nos debe interesar lo que va a suceder con el 5G. Y también está muy relacionado con Huawei. Entonces los dejamos aquí con la cápsula en primer clic.
El mundo tecnológico sigue hablando de la affair Trump-Huawei. Pero ojo que esto es solo la punta del iceberg. Claro, el veto del presidente Trump provino de acusaciones de espionaje hacia su país. Pero lo cierto es que detrás de esto se escondería el motivo real de haber incluido a Huawei en la lista negra de Estados Unidos. Y se trata de dos siglas que podrían significar una nueva revolución industrial, 5G.
This is 5G.
Pero, ¿de qué se trata esta quinta generación móvil? No te muevas. En la siguiente nota te explicaremos qué es el 5G y qué podría significar su implementación en nuestra sociedad actual. En primer lugar, para hablar de la quinta generación, se nos hizo necesario detallar en qué consistieron todas las generaciones anteriores. El primer celular, aquel aparato que nos permitió por primera vez comunicarnos sin necesidad de cables desde donde sea que estemos, allá por los 80s, arrancó con algo denominado primera generación o 1G. Más adelante, allá por los 90s, el 2G nos permitió incorporar en los celulares un nuevo servicio además de las llamadas, los mensajes de texto o SMS, que fueron tan populares como ahora lo es WhatsApp. El 3G llegó en el 2000 y nos ofrecía una conexión de hasta 2 megabytes por segundo, dándonos acceso a Internet, lo que permitió que luego los celulares se convirtiesen en smartphones. Pero los 150 megabytes por segundo llegarían en el 2010 con el 4G, sistema con el que contamos ahora, que nos permite hacer streaming de música y videos con alta definición. Cada una de estas tecnologías ha sido revolucionaria en su momento, pero el paso al 5G significaría un cambio más profundo de lo que vimos antes, ya que esta quinta generación marcaría el comienzo de lo que se llamaría la era de la invención. Y no es una exageración. Estamos hablando de una inteligencia artificial avanzada que significaría miles de millones de elementos conectados, convirtiendo prácticamente todos los objetos que conocemos en computadoras. Y esto, a su vez, supondría enormes cantidades de datos y todos en la nube. Esto cambiaría la forma de compartir archivos, modificaría incluso las compras online, impulsaría el uso de autos autónomos y los robots industriales podrían procesar cualquier orden en tiempo real, lo que los convertiría prácticamente en humanos, capaces ya no solo de sustituir operarios con tareas simples, sino hasta cirujanos. Todo hermoso, pero ¿cómo es que la tecnología 5G va a poder lograr todo esto? Pues para empezar, hablaremos de cuatro puntos fundamentales que nos ofrecerá esta evolución. El primer punto es la velocidad. Las conexiones 5G serían 10 veces más rápidas que las 4G actuales. Esta velocidad quizás no sea necesaria hoy en día, pero ya verán que apenas podamos hacer uso de ella, empezarán a surgir a la par aplicaciones que necesitarán este soporte. Gracias a esa inmediatez se podrá ver contenidos con calidades inimaginables en realidad virtual o en la televisión en 8K. Esto, por su parte, nos lleva al segundo punto, la latencia, es decir, el tiempo de respuesta que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se le manda la señal. El 5G reduce ese retardo a un milisegundo. Esta respuesta instantánea permitiría que la conducción autónoma por fin sea segura. Y esto también aplica para cualquier app de telecontrol, como por ejemplo, una operación a distancia, que requiere un nivel especial de protección de la comunicación y una latencia que ya estaría disponible con el 5G. El tercer punto es la conectividad. Esta tecnología multiplica por 100 el número de dispositivos conectados con el mismo número de antenas. Se resuelve así el problema de la cobertura en grandes aglomeraciones, como estadios de fútbol y conciertos. Además, reduce también a una décima parte el consumo de batería de los dispositivos, alarmas, células o chips, lo que les da mucho más autonomía. El cuarto y quizás más revolucionario punto tiene que ver con algo que ya se había venido explorando y hasta usando en algunos casos, pero que con el 5G sería ya una realidad más cercana para todos. El Internet de las Cosas, o como se dice en inglés, Internet of Things. Esto permitiría que la gente pueda comunicarse con sus carros, edificios, con los electrodomésticos de sus casas, aviones y así sucesivamente. Es decir, ciudades inteligentes y conectadas para que máquinas y cosas sean capaces de comunicarse entre sí de manera eficiente. ¡Ah! Pero esto también requiere de una increíble capacidad para almacenar y utilizar grandes cantidades de datos a través de múltiples redes. Aquí viene entonces la parte no tan bonita. ¿Te imaginas que todo ahora necesitará espacio de almacenamiento y que, al ser todo registrado, tus movimientos podrían ser monitoreados sin que lo sepas? Estamos hablando de cosas tan simples como tu consumo de café, dato que se podría obtener desde la cafetera de tu casa, así como de datos más personales como tus ubicaciones frecuentes, las cuales se podrían saber por la información almacenada en tu auto. Eso sí suena aterrador, ¿no? Pues imagínate si tú ya te preocupaste cómo estará Trump con lo del espionaje. No solo estamos hablando del Internet de las Cosas, sino que al reducir la latencia, que es algo que ya habíamos explicado, también se podrán dirigir a distancia los sistemas de comunicación, seguridad o defensa. De ahí que Trump haya centrado toda su artillería en Huawei, porque domina la construcción de redes 5G a nivel mundial, algo en lo cual los norteamericanos se han quedado además bastante por detrás. En fin, esto es el 5G. ¿Ya lo tienes más claro ahora? Pues agárrate porque para el 2020 esto es lo que se nos viene. Con o sin Huawei, quiera o no Trump. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para esto?
Muy bien, y seguimos aquí en el programa de Primer Click. Y fíjate, no mencionamos las redes sociales para que nos pudieran seguir. Se las recordamos que Primer Click, aparte de estar transmitiéndose en vivo a través de la televisión por el canal 8, y el canal 108 en el estado de Sonora, también lo pueden ver a través de nuestro Facebook y también lo pueden escuchar vía podcast en Spotify y en iTunes. Cada semana tenemos programa nuevo.
Así es, también tenemos Metroflop, Hi-Fi y MySpace.
Y MySpace, donde estamos actualizando diariamente.
Exactamente.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de el E3 2019, que ya está sucediendo en este momento.
¿Ya estamos hablando de eso, cara?
Sí, de hecho con Stadia ya habíamos dado hincapié, ¿no? Y de hecho me gustaría mencionar lo de lo que habíamos dicho al final, lo de Microsoft con xCloud y con Game Pass. Nuevamente, xCloud es un servicio extremadamente parecido a Stadia. Es un servicio en la nube donde vas a poder jugar juegos AAA, ahora sí, como Halo, como Gears of War, como Forza, en tu celular, en tu laptop, en tu televisor, en tu Xbox o en tu PC. Y recientemente anunció Microsoft que el Game Pass, que es una especie de Netflix de videojuegos, un modelo de suscripción, va a estar en PC.
Ajá.
O sea, se mueve de Xbox a PC.
Ajá.
Y yo creo que ese es un movimiento muy inteligente y muy interesante, porque están haciendo de Xbox no una consola, sino un servicio. Ajá. Ya no es para jugar Xbox, necesito un Xbox. No, ahora, para jugar Xbox, necesito internet nada más. De hecho, yo tengo la percepción de que Game Pass va a llegar a Nintendo Switch.
Ajá, sobre todo por la alianza que hicieron hace, bueno, recientemente.
Sí, así es. ¿Y por qué Game Pass se me hace que tiene mucho futuro? Porque a diferencia de Stadia, Microsoft tiene 7 estudios independientes.
Sí.
Que están haciendo videojuegos exclusivos.
Para...
Ese es el punto importante. Xbox es líder en creación de estudios de videojuegos, a diferencia de Stadia, que no tiene nada de conocimiento en este componente. Y en Xbox, pues los juegos que salen día uno están en el servicio. Como el juego de Rare, de Sea of Thieves, Forza, ya mencionaron que el nuevo Gears of War también va a estar disponible día uno en la plataforma. Entonces yo presiento que va a ser un servicio muy, muy importante.
Pero yo lo que comentaba anteriormente del Game Pass es de que, oye, si ya vas a tener un servicio en la nube, que no vas a ocupar descargarlos e instalarlos, ¿para qué va a seguir existiendo Game Pass? No sé si me explico.
No, porque... Porque haz de cuenta que yo lo veo así. Xcloud es como la máquina. Uh-huh. Y Game Pass es como, no sé, como el alma de la máquina. O sea, sin Game Pass, ¿qué vas a correr en Xcloud? ¿Sí me explico?
O sea, el único problema que yo veo es que, bueno, Game Pass va a seguir.
Sí.
Pero ya no va a ocupar descargarse.
No, para nada.
Ah, ok, ese es todo el problema.
Ah, ok.
O sea, ¿sí me explico?
Sí, ya te entendí.
Porque ahorita Game Pass ya existe, pues. Pero para jugar un juego tienes que descargarlo e instalarlo.
Es que eso... Fue la tirada desde el primer día que se concibió Game Pass. Que el juego que a ti te gusta, con un botón, lo juegas. Pero obviamente la tecnología no daba para eso. Y hasta la fecha, si tú corres Game Pass en un Xbox One X, pues te vas a tener que chutar las 2 horas para descargar Gears of War.
Ajá.
Que pesa unos 100 gigas.
Ajá.
Pero con xCloud eso ya no va a ser necesario. Ajá. Porque no vas a ocupar descargarlo.
Entonces al final de cuentas Game Pass lo único que va a ser el catálogo.
Sí, exactamente. Lo que quiere hacer es lo que quiere hacer Stadia.
Uh-huh.
O sea, Stadia quiere hacer un catálogo y siento que más o menos le está saliendo, pero que requiere más esfuerzo. Y Microsoft ahí no ocupa. Microsoft es líder.
Ya lo tiene.
Sí, ya lo tiene. O sea, Microsoft tiene exclusivas. Uh-huh. Gears of War 5 está confirmado que sale este año y está confirmado que el día que salga físico sale en Game Pass.
Ajá. Uh-huh.
Y si xCloud está disponible también en ese momento, significa que vas a poder jugar Gears of War 5 en cualquier dispositivo, en cualquier pantalla.
¿Con xCloud?
Sí.
¿En el celular va a haber xCloud?
Sí.
¿En mi pantalla Smart TV va a haber xCloud?
Así es. Y en tu lab, y en tu iPad, y en tu PC, o sea, eso es lo interesante. Inclusive, yo me atrevería a decir que hasta en el Nintendo Switch. Porque lo que va a hacer Nintendo Switch es solamente conectarse a internet.
Sí, streamear.
Y streamearlo. No lo va a correr. Entonces, yo siento que Game Pass y que xCloud son el futuro de los videojuegos. Así lo veo yo. Y yo creo que lo que está haciendo Stadia está comprobando esa teoría.
Oye, ya ves que hubo una nueva alianza entre Sony, PlayStation y Xbox.
Ajá.
¿Vamos a tener juegos exclusivos de Play en xCloud?
No sé. No. Lo que sí te diría es que sí serían crossplay. Por ejemplo.
Crossplay.
De hecho, Destiny va a ser crossplay.
Okay.
Eso sí lo que yo diría. Que los juegos de Game Pass y de xCloud van a ser crossplay. Independientemente los juegues con una persona que juega con el teléfono y yo lo juego en la compu. Vamos a poder jugar simultáneamente. Y yo creo que eso es muy bueno. Ya romper esas barreras de que... no, que tú juegas en Play, yo que juego Xbox, yo que juego Nintendo, ya se están rompiendo, se están eliminando esas fronteras. Y lo que queda es esperar a ver cómo ejecutan
esto. ¿Cuál va a ser el próximo mercado de los videojuegos?
Sí.
¿Sabes cuál va a ser?
¿Cuál?
Los controles.
Sí,
los mejores controles para jugar en cualquier dispositivo.
Y yo creo que sigue habiendo cabida para las PC, porque, por ejemplo, tú y yo buscamos como una experiencia más robusta, ¿no? Por ejemplo, sí nos preocupamos mucho por la calidad gráfica. Por la fidelización del audio.
Oye, pero si estamos viendo que vamos a poder jugar 4K.
Bueno, pero ya requieres un internet mucho. Y estabilidad también.
Pues sí, pero no vas a ocupar una conexión. Mira, ocupas 300 megas para poder jugar 4K.
No, sí se puede, yo sé.
599 un paquetito de Intelmex.
Y vámonos.
Y ya. ¿Qué vole? O sea, ¿sabes?
Ahí lo tienes.
Entonces, y no ocupas, para jugar en 4K, una 1070 mínimo. No, una 1050. Que andan 6, 7 mil pesos.
Sí, cierto. Sí, cierto. Pues ahí está. Hay entonces, ya que en los comentarios, ¿qué les parece el servicio de Stadia, de xCloud? A mí me llama mucho la atención. Personalmente quiero ver el nuevo Halo. Me imagino que tú también.
Pues sí. Espero que Halo sea un poco Infinity. Más rápido.
Sí, yo quiero ver gameplay ya en este E3.
Pero va a salir hasta otro año, ¿no?
Sí, seguro va a salir para el 2020. Para este año nomás vamos a tener Gears of War y Forza, yo diría.
Ah, Forza no lo quiero.
A mí tampoco me gusta mucho. Pero bueno, entonces déjenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. De ¿qué opinan de este nuevo servicio, de esta nueva ruta que están tomando los videojuegos? Sin duda alguna es muy distinta a como la conocemos. El E3 por sí solo también se me está haciendo muy distinto, muy fragmentado. Yo creo que estamos ante el último E3, si no me equivoco, ya de la historia.
¿El último, sí? ¿O el penúltimo?
Yo diría que es el último E3. Okay. Yo diría que es el último E3, al menos como lo conocemos, que es en un convention center.
Ok.
No sé. Pero bueno. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, Manuel?
Pues ahorita...
Un mensaje así concreto para tus fans.
Para mis fans. Que cuando vean memes, ajá, en la red social...
Sí.
Comúnmente las personas se sienten aludidas.
Ajá.
O se sienten agredidas. Todo lo que ves en internet no siempre es real. Y no todo lo que veas en internet va a ser para ofender. Muchas veces es... solamente con humor. Y tan sencillo, en las redes sociales, si no te gusta tener a alguien, lo eliminas, ¿sí?
Ok, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter?
Twitter, Jesús Quiroz, con doble I, uh-huh. Quiroz. Facebook, Jesús Quiroz M.
Muy bien, y a mí me pueden encontrar en Twitter en @AaronLozanoM. Nosotros somos Primer Click, estamos aquí grabando a través del foro de Unison TV. Les recordamos que estamos los lunes a las 2:30 por el canal 8 y el canal 108 en Sonora, y repeticiones los jueves también disponible, y también nos pueden escuchar a través de podcast en Spotify y en iTunes. Entonces, nos despedimos, seguimos aquí en la cobertura del E3 2019. Nosotros somos Primer Click y nos vemos la próxima semana.